Un poeta es un rey destronado que, sentado entre las ruinas de su palacio, trata de sacar una imagen de esas cenizas. Bonanit, buenas noches. Miércoles 24 de septiembre, sean todos bienvenidos a un programa donde las palabras escritas, los sentimientos están presentes. Nit Poética abre la puerta al diálogo que compartiré con los poetas invitados. Y hoy tengo en el estudio el grato placer de contar con un ser humano que he visto nacer, crecer y convertirse en un ser humano excepcional. Y es mi sobrino Javier González Falcón. Comenzamos el equipo que forma este programa, Fran Lladó en vías de sonido y quien les habla, Pilar Falcón. Comenzaré pues felicitando a todas las Marses, ¿eh? Felicitats, de veritat. Buenas noches, Manantial Poético. Buenas noches, Elizabeth Peña. Seas bienvenida de todo corazón.
Gracias.
Buenas noches, Carlos Luzón.
Buenas noches.
Bienvenido. Volvemos otra vez a la carga, al diálogo, a compartir otra vez. Araceli Morito.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Xavi Crespo. Lo tenemos detrás en la pecera. Buenas noches, Lorenzo Ojeda. Bienvenido de todo corazón, de verdad, ¿eh?
Gracias, igualmente. Buenas noches.
Buenas noches, Javier González.
Hola, buenas noches.
Seas bienvenido de todo corazón.
Gracias.
Gracias por estar a mi izquierda y, bueno, es una persona que he visto, como he comentado al principio del programa, pues eso, nacer, crecer y convertirse en la persona que hoy por hoy, una persona admirable. Y voy a mandar saludos antes de comenzar, porque luego se me irá el santo al cielo y seguro que hay dos oyentes que me olvidaré, ¿eh? Saludo cariñosamente a Montse, a mi vecina, ¿eh? A sus hijas Sara y Marina, que son la alegría del patio, ¿eh? Un beso muy fuerte, guapísimas, a las tres. Sí, que son una alegría, es que me mira Elizabeth, es que son majísimas, son pequeñas, son majísimas. Y también un saludo cordial a mi hija, Montse, que está vía internet. Un besito muy grande, cariño. Y a su pareja, Manolo. Bueno, pues sin más preámbulos ya. Comenzamos por ti, Elizabeth.
Sí, yo también quiero saludar a...
Saluda.
Que tengo familia que se llama Mercedes. Un besazo muy grande para ellos, si me están escuchando. Y bueno, buena nit a todos, buenas noches. Y vamos a comenzar, pues eso,
por
leyendo
ti.
Un poquito de poesía, ¿verdad?
Nutriendo.
Exacto.
Vamos a nutrirnos, por lo menos que estamos aquí.
Lo vamos a intentar.
Vamos a intentarlo.
Bueno, pues yo voy a comenzar con una poesía que hace tiempo que escribí, pero que he tenido que poner en una de estas últimas libretas que estoy ahora comenzando a escribir, y la he tenido que poner ahí, bueno, o sea, por la razón que tenga que ser. Y la llevé por título Muero y no muero. Es un poco como yo, en la línea mía, de la filosofía que yo tengo de la vida. Y dice así: si por ti muero, muero sabiendo que no muero, y vivo sabiendo que muero si no te presiento. El presentir de mi alma, los sentimientos me hablan, el susurrar del silencio, la voz callada que habla. Y muero si no siento mi alma, y muero si no amo, y muero si no digo que amaba. Muero por ti cada día, y renazco con más alegría. Muero en cada instante del día, cuando sé que no estoy en lo que yo llamo nada. Muero por el dolor de mi hermano, muero si no estoy a su lado, y renazco cuando amo, vivo cuando estoy amando. Muero sin morir mañana, y muero si no tengo esperanza. Vivo cuando sé que no soy nada, y muero por desesperanza. Muero sin morir, porque sin amar no existe nada, porque si no amo, muero, y me siento descalza y vago desnuda. Entonces muero, y muero por no sentir nada.
Como siempre, profundísima.
Sí,
Elizabeth. Carlos, ¿qué nos traes?
Hola,
¿algo
María.
Novedoso?
Sí, es una poesía que ya conocen mis compañeros, ya se ha leído ahí en el centro donde nos reunimos, pero aquí en la radio no la había leído y la voy a leer porque tengo un cariño especial a esta poesía.
Vamos a escucharla.
Yo quisiera ver las estrellas como tejen los sueños, y desde mi primavera ver cómo laburan los destinos, cómo juegan con los deseos de los hombres y a unos otorgan y a otros quitan. Yo quisiera ser parte del manantial y que la luna me visitara y me cantara estrofas, el eco de enamorados que perduran las aguas, la suave brisa que mece los estanques, el anhelo de ganas de vivir que nace en algún instante. Yo quisiera ser llanto para llegar mi corazón del consuelo divino y con el arruido de las aves turcaces decirte que te quiero aunque sea con palabras torpes, porque aún albergo en mi alma la caricia de la juventud y la pena del que no puede olvidar aún aquellas tristes noches. Pero ahora me son tus senos el perfume de todas las flores, el cantar de los ángeles, el lirio que besa el arroyo. Es verdad que padezco de un sordo rumor y que a veces mis pensamientos navegan errantes, pero son una obra que se rinde a tus pies. Yo sé de esos besos que confusos lleva el viento, que juega con las flores y en sus pétalos deja la huella de tus labios impresos. Pero en verdad no soy nada, un loco trasnochado que con el tiempo se ha quedado solo. Un loco sí, pero un loco enamorado.
Como siempre, romántico, con poemas de desamor.
Sí.
Araceli, ¿qué nos traes esta noche?
Bueno, voy a recitar una que compuse hace ya bastante tiempo. Se llama El Ventanal. Y dice así. Detrás del gran ventanal, la lluvia moja las calles, la lluvia riega los valles, la lluvia cae en el mar. Detrás del gran ventanal se mueve con fuerza el aire, se mueve la gente en la calle, se mueve la brisa del mar. Detrás del gran ventanal observo el día que cae, observo la luna que sale, observo la vida pasar. Detrás del gran ventanal me aguarda inquieta la calle, me aguarda quizá ese alguien que un día he de encontrar. Detrás del gran ventanal, ahora desiertas las calles, ahora desiertos los valles, y está tan desierto el mar. Delante del ventanal estoy yo, mirando el aire, sola, sin hablar con nadie, porque prefiero callar. Delante del ventanal mi vida al mundo se abre, mi vida se funde en el aire y mis deseos de amar. Delante del ventanal estoy yo mirando las calles, quisiera respirar el aire que se respira detrás. Delante del ventanal temo salir a la calle, temo encontrar ese alguien, temo a la vida y al mar. ¿Por qué seré tan cobarde detrás de ese ventanal que solo estoy bien por delante, viendo la vida pasar? ¿Por qué seré tan cobarde que no puedo atravesar sin que me falte el aire, el umbral del ventanal?
Muy bonito poema, muy bonito. Disculpa, oyente, está bebiendo agua. Lorenzo, adelante.
Hola. El título es Intento recordar. Dentro de mi confusión intenté recordar su imagen. Un velo de niebla transparente se cernía sobre mi mente. Quería ver a mi recuerdo la nitidez de su adorable y bella estampa, de tal belleza que me imposibilitaba poder dormir sin pensar en ella. Cogí papel y lápiz y de lo más profundo de mi sentimiento le compuse una poesía. Quizá algo cursi, pero era lo que sentía en ese momento. Desde mi ventana contemplé luceros, el pelo dorado y cuerpo de miedo. Cuando me miró era Mona Lisa y al alejarse, qué bella sonrisa. Se quedó grabada dentro de mi alma y si me lo encuentro y si no la encuentro, moriré sin calma. No puedo alejarla de mi pensamiento. Si sufro de día, la noche es tormento. Planté un jardín para perfumar sus cinco sentidos. Si la vuelvo a hallar, la contemplaré entre rosas y dardos. Cubriré su cuerpo de pétalos largos, donde la fragancia pueda enloquecer dos cuerpos unidos por amor y fe, y en nube de rosas poder viajar a un paraíso en otro lugar, donde no se pueda volver nunca más, viviendo un amor para eternidad.
¿Existe ese paraíso? Pregunto, Lorenzo.
Yo creo que
imaginariamente,
sí. ¿Imaginariamente? Entre comillas, para los románticos.
Para los románticos.
Y aquellos que crean en él.
Es cierto. A veces nos creamos nuestro propio paraíso, ¿no?
Pues sí. Creo que sí.
Bueno, digo yo, ¿eh?
Sí,
no sé.
Yo creo que sí.
Bueno, pues yo voy a hacer un inciso en la poesía, 11 minutos sobre las 9 de la noche, porque quiero hacer un agradecimiento desde estos micrófonos que me dan la oportunidad. No sé si debo poderlo hacer o si debo de hacerlo en este programa, pero deseo agradecer a un matrimonio que ni tan siquiera conozco su nombre, pero demostraron humanidad y le estaré infinitamente agradecida. El domingo sobre las 6 de la tarde, mi hijo tuvo un accidente de moto en San Cugat del Vallès, principio de la carretera de la Rabassada. Y este caballero ayudó generosamente a mi hijo a levantar la moto y preocupado por él quiso llamar a la ambulancia y a los Mossos de Escuadra. Y no fue necesario, gracias al cielo, porque era consciente de sus lesiones, eran prácticamente leves. pese a salir disparado de la moto y volver, volar literalmente por los aires. Tiene recuerdos vagos de esos momentos. Y desde estos micrófonos, en Ripollet Radio, y desde este programa NIT Poética, solo pido que los ayuntamientos piensen en el estado de las carreteras. La tierra y las hojas caídas en el suelo provocan accidentes. Y ya no hablemos de los guardarraíles en carreteras de curvas, que no tienen protección en los bajos y que son mortales para las personas que circulan en moto. No siempre la culpa es del conductor que circula a velocidad excesiva. Soy partidaria de los anuncios de la Dirección Nacional de Tráfico. Pero seamos serios, señores, y a quien tenga la competencia de arreglar, limpiar el mal estado de las carreteras, lanzo mi voz indignada y les digo que tomen determinaciones, porque mi hijo padeció las consecuencias de ese mal estado y tantos seres humanos que las padecen y ya no pueden hablar, porque la carretera les cegó la vida. Y recuerden que son las motos de mayor cilindrada las que padecen las consecuencias por la gravilla en el asfalto y los obstáculos que hay en la carretera. Este es un lanzamiento que hago desde NIT Poética y, bueno, pues agradecerá si alguien toma medidas para que este problema se solucione. Te doy paso, Elizabeth.
Bueno, yo voy a continuar con una poesía que también la escribí hace un tiempo y que también, pues eso, es como yo siento. Como yo siento la vida, como me siento, como veo un poquito todo, ¿no?
Vamos a escuchar este sentir.
Se titula Quizás. Quizás el viento no suene a través de mi ventana. Quizás la alondra no entone su bello canto. Quizás en esta madrugada sea verde el llanto. Alma, ponte el vestido rosa. Alma, que es el color de amor. Pues en esta madrugada simplemente quiero ser yo. Quizá los campos se hayan teñido de rojo por las rojas amapolas, o es la sangre vertida de las inocentes palomas. Quizá vea el rayo de sol cruzando el horizonte. Alma, grita desesperada. Alma, siente este corazón. Quizás en la madrugada simplemente quiera ser yo.
¡Qué bonito poema! ¡Qué bonito! ¿El rosa es el color del alma?
Sí.
¿Piensas tú?
Sí. Pienso yo que es el color que dicen por excelencia, que es el color del amor. Pero yo también pienso que en lo profundo del alma, como somos todo amor, porque realmente lo somos, aunque a veces está desfigurado, realmente a veces está, los sentires a veces están desfigurados, entre comillas. Aquí es como, esta poesía a mí es como un grito a ese querer salir, a esa desfiguración que le damos por los avatares, digamos, de la vida. Entonces es como un grito a eso, a la inocencia que perdemos un poco, ¿no? Cuando la vida
nos va dando
así. Tú has contado ahora un caso de tu hijo, por ejemplo. Esto también es un toque que nos
es
da,
un golpe,
¿no? Es un golpe. Entonces, esta poesía trata de eso precisamente, de sacar en esos momentos que son duros, porque todo avatar de este es duro, para sacar eso que llevamos dentro, que realmente somos amor, realmente.
No sé qué opináis, o sea, nos hemos mirado mutuamente. ¿Queréis opinar algo sobre lo que ha dicho Elizabeth? ¿Somos amor? ¿Somos realmente todo amor?
Pues sí, yo creo que sí.
O sea, las personas que nos van sembrando el mal en el camino también son amorosas, son tan, tan buenas, tan... Pregunto, porque nos van sembrando en el camino. Más tropezones que otra cosa, pregunto, ¿son buenos también? ¿O es que en un momento de la vida, por el motivo que sea, surge y esa humanidad la pierden?
Yo creo que la gente nace buena, pero en el tiempo pues a veces se degenera. Y hay quien disfruta en eso, entonces estas personas pues se están equivocando realmente, haciendo el mal. Pero nosotros lo que tenemos es que aguantar todo eso e intentar pues solucionar esta difícil convivencia en la humanidad entre los buenos y los malos, las personas que perjudican. Y yo creo que todo eso es equivocarse en la vida, y realmente
equivocarse para aprender.
Llevan el camino equivocado, disfrutan de otra manera y hacen daño. Realmente, pues sí que hay personas que disfrutan de hacer daño.
Lorenzo, ¿tienes alguna opinión?
No, pues la opinión es que el bien y el mal sabemos muy bien que existe y que lo tenemos nosotros. Ahora se trata de congeniar y tratar paralelamente de intentar unificar de una manera que sea un poquito amor. Ya no digo mucho, porque eso no existirá nunca, no lo veremos. Sino que haya un poquito de amor dentro de esas convergencias del mal, del odio, del amor, del cariño. ¿Lo conseguiremos alguna vez?
La pregunta del millón.
Es la pregunta, sí. No es que del millón, me parece a mí el millón de euros, ¿no? Carlos, como filósofo, ¿tú qué opinas?
No, hay un dicho que hay eros y tanatos, ¿no?
¿Cómo?
Eros y tanatos.
Sí.
En el ser humano, el eros es que el amor y tanatos es la destrucción, ¿no? Llevamos el germen del amor como llevamos el germen de la muerte, ¿no? Y de autodestrucción. Ambos son los contrarios, pero están ahí.
Son los que convivimos con ellos. Convivimos realmente con ellos. Javi, ¿tú opinas algo, Javier? No, no quiero opinar nada. Bueno, luego quizás lo haremos hablar, ¿eh? Porque su mundo ha sido la radio. Aunque ahora en estos momentos no estoy delante de un micrófono, pero él fue uno de los que me dio la oportunidad de estar en otro medio de comunicación. Me parece que le tocaba a Carlos, ¿verdad?
Ah, sí,
Carlos,
sí.
Adelante.
Esta es a una urraca. Bueno. Urraca, perdiste a tus hijuelos. En tu vuelo el duelo. En tu duelo lloraste por ellos. No imaginas el consuelo, sino unirte muy lejos, a la fuente sagrada donde quedan los reflejos, manso espejo que brota recuerdos, de tus hijos perdidos en el sueño, que se fueron entre copos de incienso. Sobre la rama te posas, le posas en el estanque la sombra de tu luto, y las aguas suavemente entonan una misa que con el viento acompaña. Ya eres anciana, triste urraca, y sigues a solas. ¿Por qué te demoras? ¿Por qué no vas con los tuyos en triste silencio? Ya la muerte llega, ya la muerte borra.
Ay, Carlos, últimamente me estás dejando... La última temporada me dejaste un poco anonadada, ¿eh? De tus escritos, ¿eh? Ya siempre digo que hay algunos que son para escucharlos dos veces, queridos sí. oyentes. Araceli.
Bueno, yo voy a recitar una poesía que intenta reflejar un poco cómo se siente uno cuando realmente está en un avatar de gente, un montón de gente, y quiere expresar y se encuentra que nadie le escucha, lo sola que te puedes sentir pues en un momento determinado, muy acompañada.
Sí,
y de repente pues ves que alguien sí quiere escucharte, pero no llega. Y un poco habla de esto, cuando habla todo el mundo a la vez y tal, ¿no? Pues se titula La Torre de Babel. Yo soñaba con estrellas mientras pensaba en voz alta. Tú observabas muy atenta, pero mi voz no escuchabas. Él, de lejos, observaba, mis labios leyó a distancia. Luego se acercaron ellos, pensando también en voz alta, y todos sus pensamientos, mis palabras, acallaban. Vosotros llegasteis después, ahogando también mis palabras, y esa torre de Babel, pensando siempre en voz alta, me obligó a enmudecer y así me quedé callada y me sumí en mi silencio, pensando solo en voz baja, oculta en mis pensamientos y sin articular palabra, que en medio de tantos ecos ni yo misma me escuchaba. De lejos le volví a ver, aún mis labios observaba como queriendo leer mi pensamiento en voz alta. Desde aquel mismo momento solo uso mis palabras si alguien, aunque esté lejos, me atiende para escucharlas, que si es para hablarle al viento, el pensamiento me basta.
¡Qué bonito! Cierto, palabras ahí lanzadas al viento, y el viento escucha, parece, ¿no? Luego voy a leer algo parecido, algo también del viento, pero ahora le vamos a dar paso a Lorenzo.
Yo tengo aquí un pequeño poema que he escrito, a un animal que queríamos mucho, un perro pastor alemán que lo criamos con biberón. Fue un regalo que le hicieron a mi hijo. Lo hemos criado como todos los padres criamos los perros que le dan a los hijos.
Al revés.
Se entiende.
Se ha entendido, yo creo que sí.
Y claro, tuvimos que enterrarlo, matarlo, sacrificarlo, como se quiera decir, porque ya llegó al límite de su vida.
Es duro, ¿no? Tiene que ser muy duro, ¿no, Lorenzo?
Muy duro.
Sacrificado.
En casa, porque en casa lloraron todos.
Sí, claro, pero si el animal estaba padeciendo...
El título es Tango, que lleva su nombre, Tango. Dos meses lo separaban de la que vida le dio, y con amor y cariño se crió con biberón. Dos meses, los meses fueron pasando, su cuerpo desarrolló, y como perro adulto, por Tango nos entendió. Travieso y juguetón, a todos nos enloquecía, y con el paso del tiempo, Tango, que feliz vivía. Nunca le faltó cariño, ni cuido todos los días, ni el juguete que tenía, ni su escogida comida. Así pasaban los años, todos en grata armonía, uno más en la familia y todos en compañía. Mis nietas lo adoraban y las orejas mordían, y el animal mansamente de la Lorena huía. Cuánta nobleza en su gesto, cuánto amor y compresión. Era tan inteligente que concedía el perdón, pero el tiempo no perdona, y a él le tocó penar. Sus dos patitas traseras ya no podían caminar, sus ojos entristecidos presentían su final, y con gestos de cariño quería hacernos olvidar que su vida se acababa y había llegado el final de este animal noble y bueno que no podemos olvidar. Por muchos años que pasen, su recuerdo vivirá. Postdata: el amor a los animales es un amor sin igual. Por muchos años que viva, ya no los puedo olvidar.
Qué bonito. Yo todos los poemas, cuando fallece algo, no sé por qué motivo, siempre digo, estas ondas son mágicas, las mando al cielo. Esta vez la mandamos para el animal que os hizo tanta compañía.
Gracias.
Lo mandamos ahí.
Muy amable.
No sé. Si llega, no sé si llega o no. Bueno, pues este es mi último trabajo. Maestro de la Esperanza, y se lo dedico a mi sobrino Javier. Y comienza así. Sentado sobre las rocas cercanas al mar, tú en soledad y el mar en calma, tú y la noche y tus pensamientos, sin darte tregua, inundaban tu alma. Pensabas en los desafíos a los que la vida te lleva, sin darte explicaciones y sin encontrar una respuesta. Todo deseabas que el mar lo acogiera, las injusticias de la vida y el dolor del alma. Buscabas un porqué a tus preguntas sin obtener la respuesta deseada. Elevaste tu mirada hacia el cielo y tímidamente asomó la luna. Y ella tampoco te dio la respuesta que anhelabas. Solo lo que buscas lo encontrarás en tu alma, aunque esté dañada. Y de súbito llegó el viento para darte calma y para borrar todo el dolor que portas en tu alma. Te deseo que el viento borre las huellas de la impotencia y del dolor. Y la rabia, lánzala al viento y no te acuses de nada. Tú fuiste, serás el maestro de la esperanza. Ya la ofreciste y a cambio recibiste ingratitud de la persona amada. Piensa que el viento abrió un nuevo ciclo. Se llevará lo malo, los recuerdos no deseados. Y también se llevará los momentos vividos que tú no deseas olvidar. Solo tú tienes en tu mano dejar los recuerdos olvidados. Guárdalos en un rincón de tu alma y mira de frente a la vida y espera, no muy lejana, está el futuro que te aguarda. En la vida venimos a aprender. La mayoría de veces los ciclos de la vida cambian. Te enseñan ante el dolor a luchar y ante la desesperanza a ser más fuerte. Medita mis palabras, recapitula y pasa página. Tú lo conseguirás, posees belleza en el alma. No te aferres al pasado y deja que el viento se te lleve hacia otros caminos donde existe una nueva esperanza.
Qué bonito.
Y realista. El viento, por eso te comentaba que el viento a veces borra las huellas del dolor. Aunque siempre en tu alma a veces ese dolor lo anidas, lo guardas, ¿no? En un recóndito, recóndito de tu alma, un recóndito de tu cerebro, llamémoslos X. Sí. Se guarda porque los malos momentos vividos o un momento mal vivido. Uh-huh. Y claro, a veces uno quiere olvidar recuerdos y es muy difícil. Lo que te comentaba anteriormente, es difícil quemar esos recuerdos, quemar el dolor. No es fácil.
No.
Ni todos estamos dispuestos a hacerlo tampoco. A veces es, también dicen que es bonito vivir de recuerdos.
Sí.
Aunque no sé, supongo yo que lo hablo por mí personalmente, que crea esos recuerdos, crea una añoranza. Para mí crea una añoranza de esos momentos que fueron y quizá nunca más eran.
Sí. Es verdad.
Nos hemos quedado todos 27 minutos sobre las 9 de la noche. Bueno, pues te paso de nuevo el turno, Elizabeth.
Pues siguiendo con el viento, a mí también me gusta muchísimo el viento. Pienso que tiene muchas cosas que decir, ¿eh? O tenemos muchas cosas que decirle.
Parece que a veces no te susurra algo el viento.
Sí.
A veces parece que bueno, queridos oyentes, que me falte un pueblo. Sí. Pero sinceramente, a veces parece que el viento te susurra palabras.
Cierto.
O es que uno mismo se las crea, quizás. También. Las que quiere escuchar.
De todo un poquito.
Yo creo que tenemos de todo un poco.
Sí, sí. De todo un poco.
Es que dicen que los poetas somos un poco locos, sí, queridos oyentes. No sé qué opinaréis vosotros, ¿eh?
Somos así.
93-594-2164. Esto es Ripoller Radio, Nit Poética. Adelante, Elizabeth.
Pues mira, esta la titulé Nubes y Viento. ¿Eh? Aquí también puse a las nubes. He visto mecerse el viento de la mañana, los cipreses ondulantes y la hierba serpenteada. He visto mecerse el viento y levantar hojas secas. Tu rostro lo vi en las nubes, como si estuvieras cerca. El sol me cubrió los ojos y como chispas fugaces me desplacé al universo, tan solo por un instante. He visto mecerse el viento y levantar mucha arena y sentir que no estoy solo, solo en la hermosa tierra. Amanecer de mi ansia, crepúsculo de silencios. He visto mecerse el viento y cubrir el firmamento y ver cómo toca un árbol y cómo mueve las piedras. He visto tu rostro joven, sonriéndome tranquilo, viendo pasar al viento como si fuéramos niños. He visto mecerse el viento y acurrucarse al silencio. Y yo he tocado las nubes solamente en pensamientos.
¡Qué bonito! Romántica.
Sí, romántica. Muy romántica.
Intentar tocar las nubes. Qué bonito. Sí. Si pudiéramos alcanzar todo eso, ¿eh?
Deben estar
¿cuánta
tan
metáfora,
blanditas?
¿No? No sé cómo deben ser, no tengo ni idea, supongo
algodoncito,
que no.
Algodoncito.
Nos pensamos que es así,
sí,
pero
nos
me
pensamos,
parece,
pero
nos
a lo
pensamos.
Mejor, a lo mejor no.
Carlos.
Voy a citar una que tengo de mis experiencias cuando se va por los bosques, por los manantiales, recorriendo manantiales, etc.
¿Y dónde estaba ese lugar tan bonito?
En la Vía Terra.
Ajá.
Aquella lágrima que se deslizaba por el pétalo de un lirio y esos haces de luz que penetran en las campanillas del rocío entre el cantar de los arroyos y las cadencias de los juncos y helechos mientras el risueñor deshaza su desamor. Desde esos lugares son oigo dulce susurrar que trae el viento de aquel amor. Sus ojos verdes se crisaban en el ardor de las estrellas. Llevo húmedo el corazón no de sangre, sino de lágrimas por ella. La amaba y el firmamento se estremecía. Ana, pasaron los años. Y solo una locura busqué la felicidad. ¿Quién puede retroceder los pasos del camino para volverlos a pisar? Quise beber de los vientos, quise subir a las montañas los días de rayos y truenos, y en la muerte encontré el deseo de vivir. Viví la muerte de un joven, viví el amor nuevo respondido, viví el vaso del enigma de la vida que me hace escribir. Pasado el tiempo, hombre fresco el rocío de los árboles que dejan caer, y como colegial vuelvo a casa, renovando los vientos del mañana. Sabiendo que esta senda no la puedo gobernar, pero sí que recordando a Becker, todavía me quedan lágrimas para poder amar.
Carlos, ¿tú desearías volver atrás en el tiempo?
Para algunas cosas sí, para otras no.
Yo escuché un poema que dice también que sería volver atrás en el tiempo.
Sí, quizás para algunas cosas sí.
Para cambiar algunas,
pero no todas. Prefiero que la vida como está dispuesta, ya me parece bien.
¿Te conformas?
Me conformo.
Qué bonito es eso, decir me conformo con lo que tengo.
Pues sí.
De verdad que lo hable por tu parte, de verdad, ¿eh? Carlos, Araceli.
Bueno, yo pues como poco original he hecho una al otoño ya que ha llegado. Y dice así, el otoño. Las hojas de otoño de la carretera, las hojas del chopo de la carretera de manto de otoño ya cubren la acera y sobre la acera un crujir de hojas secas bajo mis pisadas resuena con fuerza. Con fuerza las ramas agitan el aire y el aire embriaga de aroma el ambiente, ambiente tranquilo, y en sereno cauce las aguas del río su curso descienden, y en el río cientos o miles de peces buscando alimento en los arcos del puente. El puente romano, el puente de piedra, por donde hace años cruzaban carretas, carretas que el tiempo dejó en la cuneta, y por la cuneta, alegre yo ando, siguiendo los pasos de la carretera, carretera humilde, de entre humildes pueblos, pueblos que reviven de un pasado incierto, el sol en verano, el frío en invierno, luz en primavera y otoños muy frescos, las hojas del chopo, de la carretera, de manto de otoño, cubren mis ideas.
¡Qué bonito! ¿Tú crees que se pueden cubrir las ideas con, el, sí, con las hojas?
Yo creo que me dejo invadir por todo. Sí, el otoño, sí, la primavera, cualquier cosa da ideas para... Si le pones un poco de fantasía
de
a
tu fantasía.
Mente, todo te puede cubrir de ideas, cualquier cosa. Es,
qué bonito.
Es maravillosa la vida.
Es maravillosa la vida. Pues sí. Pero esto opinas así, queridos oyentes, ¿es maravillosa la vida? Pregunto. 93-594-2164. Lorenzo, adelante.
Esta poesía se titula Nido en mi corazón. Un poco romántica para mi edad.
No, porque no hay edad. Al romanticismo no hay edad en absoluto. No. Es una edad cronológica esta, ¿no? Pero nada más. El corazón es joven.
Y los pensamientos también.
Pues ahí está, entonces.
La sola estrella, la proa de mi barquito velero. Y yo estrellaré mis labios acariciando tu cuello. Jazmines de mi jardín enredaré en tu cabello. Y entre rosales y lirios te diré cómo te quiero. Qué bella te contemplaba, paseando entre rosales. De azul se cubría el cielo, de estrella y manantiales. Tus pies finos de gacela cruzaban los matorrales y tus cabellos al aire, más bellos que los corales. De agua tan transparente que le da culto a tu piel, cuando te contempla en ella, se ilumina todo mi ser. Sigo buscando en el nido que hay en mi corazón, donde guardo el tesoro que protege nuestro amor. Con el atardecer, como el atardecer, cuando yo te conocí, acaricié tus cabellos y me enamoré de ti, porque un amor tan sincero, Dios no lo puede borrar, ni en la tierra ni en el cielo encontraría otro igual.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Pero muy cursi.
¿Por qué es cursi?
Para una persona tan mayor como yo, hay que buscar guerras,
no,
complicaciones,
no,
pequeños,
¿pero por qué,
problemas?
¿Por qué?
Porque lo ponemos,
yo
todo muy
no,
llano y muy sencillo, simplemente.
Bueno, pero es bonito también ponerlo así. Yo, por ejemplo, voy a leeros, queridos oyentes, una carta que espero que se edite la semana próxima en la revista de Repollet. Y le he puesto por título En total desacuerdo. Y me dirijo al señor Jordi Ayepuz, con todos mis respetos. Así empieza la carta, ¿eh? Pero en total desacuerdo a las palabras que usted escribe porque las considero ofensivas. Me presentaré. Soy Pilar Falcón del programa Nit Poética de Ripoller Radio. Soy fiel oyente del programa Café con Sal. ¿Y sabe usted por qué? Porque la vida en ocasiones son pequeños momentos que debemos de guardar para cuando lleguen los que no deseamos. Me explicaré. Los locutores que componen el programa sonríen a la vida y hacen que el oyente sea partícipe. Y eso es todo un reto radiofónico. Y lo consiguen. Y sabe usted, los admiro, son excelentes compañeros y excelentes personas. Qué pena que usted diste de mi opinión. Me da la sensación que sus amigos tienen que pertenecer a un partido político en concreto. Y yo pienso que un amigo es un tesoro. Da igual las creencias a las que pertenezca, mientras contigo sea honesto y verdadero. Me da la sensación, espero estar equivocada, señora Yepuz, que su consejo de que se definan políticamente si desean seguir haciendo radio en el pueblo suena a amenaza. ¿Sabe usted? Cuando uno escribe, puede exponer sus ideas sin ofender, y sus escritos no son nada constructivos. Y también le digo que trabajar altruistamente es muy digno. Los contribuyentes de Ripollet, en los que me incluyo yo, pueden estar tranquilos cuando un programa está en antena, dando lo mejor que poseen, su tiempo y su trabajo. Señora Yepuz, no gastamos mucho. Si no hay programas, hay música. Y la luz se paga igual. Si usted lee el bulletí, verá que la parrilla de la radio está repleta de colaboradores. Somos seres humanos, recuérdelo usted. Estilos diferentes, pero nos respetamos. Y yo me pregunto si la palabra respeto existe en su vocabulario. Deseo no haberle resultado cansina con esta mi carta. Y mis compañeros de Café con Sal lo han invitado a su programa. Y yo también deseo hacerlo, aunque quizás mi programa, repleto de sentimientos, tampoco sea de su agrado. Y para finalizar, sonría a la vida, aunque a veces cueste. Así la vida nunca le dará la espalda. Y le mando un saludo al señor Ayespuz. Ahí queda. Bueno, y 37 minutos. Sí, es una carta que he querido emitir hoy, porque supongo que la semana próxima saldrá en la revista de Ripollet. Vamos a parar un poquito la poesía y vamos a dialogar un poquito. Y la frase dice así: en medio de la pena, lo más amargo es el recuerdo de las alegrías pasadas. En medio de la pena, ¿está lo más amargo el recuerdo de las alegrías pasadas?
Yo creo que sí. Que en medio de todas las penas, bueno, como hemos hablado antes, la vida siempre tiene dos partes. Siempre todo tiene su parte contraria. Igual que existe la alegría, existe la tristeza. Igual que existe el bien, existe el mal, la violencia, la no violencia. Sí, dentro de la pena siempre recordamos, o deberíamos de recordar, los momentos felices, porque entonces, bueno, pues entonces empieza como a disolver, ¿no? Digamos que
lo tapa un poco, quizás.
Exacto. Empieza uno a, pues, a ser más positivo, digamos, y a renacer un poco.
Ay, mira, pero para eso también tiene que ser una persona positiva, 100%, para que
claro,
eso ocurra.
Por supuesto, es que si no eres positiva y si no intentas, porque yo siempre digo que yo estoy en el intento de transmitirte a ti mismo esos pensamientos, es muy difícil. Es que entonces no ves la salida. Dentro del túnel, digamos, no ves la salida.
Pero yo creo que siempre existe ahí en el fondo, o en el túnel, o como lo llamemos, o en el pozo, una salida.
Sí.
Siempre hay una salida. Pasa que queremos salir.
Tenemos que querer salir y no tenemos. Debemos de salir.
Debemos de hacerlo. Porque a veces nos debemos a los demás también.
Muchísimo. Es que el hombre por sí solo, no.
No es nada.
Somos, pero si estamos todos, esa es la perfección. El conjunto de todo es para mí la perfección. La individualidad, bueno, para ciertos momentos. Pero realmente yo creo que el ser humano nos necesitamos. Es lo que yo pienso.
Yo también, queridos oyentes. Carlos, nuestro filósofo, ¿qué dice de todo ello?
Yo pienso que no hay mayor dolor en esta vida que recordar la felicidad pasada. Me situaría con ese ejemplo. El que ha...
Por favor, un poquito, arrímate un poquito.
El que de antes tiene una felicidad y luego esa felicidad la ha perdido y está en el dolor y recuerda esos tiempos pasados, quizás no haya más dolor que ese.
Yo también estoy de acuerdo contigo, Carlos. Es que son diferentes puntos de vista. Araceli.
Pues yo pienso que más pena que eso es no haber tenido momentos felices para recordar.
Buena respuesta la tuya.
Exactamente. Y bueno, no pienso nada más que, pues, el recordar momentos felices, por ejemplo, un anciano que realmente ya no tiene apenas contacto, que está solo, que vive apartado. Esa es, sí que es una pena, recordar esos momentos felices que añora y que no puede compartir con nadie porque ya no hay nadie. Ahí sí que, cuando llega a una edad avanzada, creo yo, que cuesta mucho más recordar los momentos buenos porque realmente no puedes hacer casi nada o te ves muy imposibilitado. Pero mientras hay juventud y hay anhelo de vivir y todo esto, siempre puedes hallar algo bonito y sacar algo de aquellos momentos felices para luego poderlos, digamos, hacerlo.
Quizá ponerlo en una balanza,
ponerlo,
¿no?
En el presente, ponerlo en práctica en el presente, intentar sacar algo bueno de esto y mirar hacia adelante.
¿Tú crees que saca de lo malo algo bueno siempre?
Siempre. Siempre.
Sí, yo también pienso igual que tú.
Siempre.
Lorenzo, ¿usted qué opina o tú qué opinas, Lorenzo?
Uy, yo opino poco y mucho.
Poco y mucho, ¿no? Aunque sea poco ya es suficiente.
Pues pienso que sí, que después de muchas maldades, muchas desgracias, yo he visto llegar algunas alegrías debido quizá a mi trayectoria profesional, a mi trabajo en África, a mi trabajo en Oceanía, a mi trabajo en Asia. Y he visto seres con muchos problemas que han sido verdaderamente desgraciados porque les han llegado catástrofes muy grandes. Y dentro de esa pena, pues, se ha podido hacer algunas alegrías cuando se les ha podido sinceramente ayudar, intentar que olviden esas desgracias anteriores, mismo que eso nos olvida en la vida.
Pero tú te estás refiriendo no a algo moral, sino a algo material, ¿no?
Algo material, lo moral tiene muchos caminos, son muy divergentes, lo moral.
Pero es que
hay quien tiene moral y hay quien no la tiene.
¿Cómo
hacemos comprender a una persona que no tenga moral lo que es la moral?
¿Pero tú crees que hay personas que no tienen moral?
Posiblemente usted también lo crea.
Posiblemente.
Y perdone la expresión, ¿eh?
No, sí. Sí, bueno, moral o forma, una forma egoísta quizá
egoísta
de ver la vida.
De ver la vida.
Quizás sea eso más, una forma egoísta. No es que no tenga moral, yo creo que todo el mundo tiene.
Sí.
Lo que pasa es que hay quien lo ve en la vida.
Lo de egoísmo lo requiere quizás el cambio, ya no digo climático, porque sería un novismo.
No, estamos hablando del cambio climático ahora mismo.
No, por eso digo, no digo del cambio climático, sino que sinceramente somos egoístas de por sí. El ser humano egoísta.
Es igual que
mismo
estamos...
si tenemos unas ventanas abiertas, digamos, para la bondad, para el amor, para la unidad, para todo eso, pero en sí, yo creo que el 99,5% somos egoístas.
Es igual que estamos hablando anteriormente del otro tema. Sí, sí, es cierto. Es que los seres humanos somos complicados, queridos oyentes.
Bastante.
Lo que pasa es que, bueno, los poetas lo que hacemos es sacarlo a la luz.
Pues sí.
¿No? Los demás parece que lo callan. Tú, Javier, ¿puedes comentar algo o no? No, no quiero comentar nada. Javier ha venido a escuchar, a ver otra vez lo que era la radio en directo y hoy no tiene muchas ganas de hablar. Bueno, pues 44 minutos, poquito tiempo nos queda de programa, porque los minutos cuando uno está, pienso yo, a gusto, yo por lo menos lo estoy con vosotros, de verdad que sí, estoy como si estuviera en mi casa, pero con un micrófono delante.
El tiempo relativo.
Yo creo sí. que la semana pasada lo comentaba, que nos desnudamos, pero nos desnudamos el alma, ¿eh? No desnudamos nuestras ropas, porque imagínate, ¿no? Qué show armaríamos aquí. Sí, pero nos desnudamos, queridos oyentes. Y bueno, espero haceros pues partícipe de eso que mis poetas os transmiten, porque cuando estáis aquí sí que sois míos. Siempre lo digo, es muy posesivo, pero es verdad, ¿eh?
Pues
eso es
sí.
Como, no sé, eso es como algo mío, ¿eh? Y os recuerdo con cariño, por supuesto que sí, cuando también no estáis o viene otro grupo, siempre os recuerdo. ¿Algo cortito tienes?
Pues sí, mira,
Elizabeth.
Tiene una cortita que habla de la niñez. Eso que vamos perdiendo con el paso del tiempo, pero que siempre está ahí, que lo recordamos y con cariño, hablando así de los recuerdos bonitos que debemos de pensar cuando a veces también estamos tristes, pues ese es uno de ellos, el recordar la niñez, ¿por qué no?
Pero tu niñez fue buena.
Sí, realmente sí.
Por eso la recuerdas
sí,
con cariño.
Ahí.
Pues vamos.
Entonces,
a...
reconozco que fui una privilegiada, porque no todo el mundo puede tener ese recuerdo bonito, digamos, de su niñez. Pero bueno, para el que sí que la tuvo y para el que no, para todos, la niñez. La niñez se me escapó entre las faldas de encaje, entre sollozos callados, entre mil escaparates. Te deslizaste deprisa como un potro salvaje, sin riendas y sin aparajes. Ya no hay quien te pille, amiga, deprisa por el camino. Entre farolillos rojos llegó el verano y la calma. Las canas aparecieron en una fría mañana. Atrás quedó la niñez en unas cuantas baladas, entre cantares risueños, entre las brisas descalzas, entre caminos de piedra, en el mar y en la montaña, andando nuevos senderos, pisando fuerte y sintiéndome cansada. Las fuerzas no son las mismas, pero sí las esperanzas de esta madurez callada, de este sonreír despierto y de esta callada calma.
Qué bonito ese poema, porque has mezclado la niñez, el que te has ido madurando.
Con la madurez.
Con la madurez. vamos a dejarlo en madurez, porque ahora mismo es eso, madurez todavía.
Sí, sí.
El Carlos, bueno, 46 minutos adelante.
Voy a leer una poesía que... Y en un papel mancho de tinta, la brevedad del tiempo, la brevedad del viento. Puedo pasar años así, como un muñeco roto, zarandeado por el destino, imaginándome esperanzas, labrando ilusiones, pero he perdido el instante enredado en el mañana. Aún no salen las estrellas, pero ya pronuncia mi alma. Bastarán 3 o 4 para que piense en un mejor futuro. Bastará la luna para que mengue mis ansias de eternidad. Y más allá bastará tu sonrisa para retornar a la vida. Porque donde van tus ojos van mis sueños, y en tus horizontes me escondas horas con mis lágrimas. Anciano de días, ebrio de noches, déjame pronunciarme en el umbral de tus sueños, adentrarme en tus secretos. Lee estos besos porque los he escrito pensando en ti, pensando en ti que los lees. Yo en cambio sé que mancha el papel.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bonito por un lado y por otro no.
Y amargo por otro.
Porque es amargo, es desamor. Sí. Pero qué bonito, de verdad. Araceli.
Bueno, pues yo un pequeño momento de la vida totalmente feliz y se me ocurrió esto, es cortita. En el Prado Verde me senté a pensar y pensé en la vida. Y en la verde hierba me puse a soñar, me quedé dormida. Y soñé que estaba empezando a vivir, soñé que soñaba y mi sueño feliz me hizo despertar con más alegría. Cuando abrí mis ojos me sentí más viva, pensé que era bueno soñar en la vida, pensé que hay que andar firme y decidida, pensé que la vida es bueno vivirla, me sentí feliz y desde aquel día mejor yo me siento, pues sé que estoy viva.
Qué bonito también, qué bonito para hacer una despedida de Nick poética. Lorenzo.
Esta noche voy, digamos, de animales.
Bueno, hablando. También tienen derecho
aquí
a...
Aquí hay una pequeña poesía muy cortita, se titula El potro. Solo vivía en las montañas, era potro sin domar, su belleza deslumbraba entre colina y el mar. Como potro solitario, galopaba hasta cansar, y pateando los prados, buscando pareja está. La vio pasar a galope, yegua de raza voraz, siguiéndola con la vista, de ella se fue a enamorar. Al llegar la primavera, el prado que verde está, y un potrillo retozando, está aprendiendo a jugar. Es el hijo del solitario, que abandonó la maná, al conocer una yegua que robó su libertad.
También es bonito escribir a los animales, y además sí. está muy bien trabajada. ¿Le tienes cariño a los animales?
Sí, sí, bastante, mucho.
No, sí, me se agrada, nota a la hora de escribir. Además, por lo que escribías del perro que tuviste, era, yo creo que más que un perro, era un amigo, ¿no? Más de la casa.
Uno más porque, en la familia.
Uno más en la familia porque son... Dicen que los pastores alemanes son unos animales muy fieles.
Muy nobles. A lo largo de mi vida hemos tenido 3. 2 en Francia y 1 aquí en España. Es el perro que no sé qué, por adopción, por su belleza, por su docilidad, porque es muy dócil, es muy...
Sumiso.
Muy inteligente. Se le aprecia mucho, se le llega a querer de verdad.
Sí, sí, no se ven, se nota, son... No sé, hay razas diferentes, no entiendo mucho de animales, pero este concretamente sí, ¿no? Y se ve que son fieles.
Fieles.
Pues eso, a veces más que las personas.
Pero mucho más.
Aunque esté mal, incondicionalmente. Es que lo hacen incondicionalmente, es que es eso. A veces las personas somos tan fieles.
Sí, es verdad.
Damos la espalda a lo que no nos interesa. Eso nunca lo haría un animal, creo yo, ¿eh? No lo sé, creo que no lo haría nunca.
No.
No, qué va. 50 minutos. Muy pocos minutos nos quedan y sí nos queda para una larga despedida. Elizabeth, despídete porque espero que haya estado alguien o vía internet o ahí sintonizando Ripoller Radio. Y si no, bueno, pues nos hemos nutrido mutuamente.
Sí,
la que verdad es mucho,
que ha sido enriquecedor poder estar aquí charlando unos con otros y, bueno, oyendo estas hermosuras que... Es maravilloso el programa este.
No, lo que sois hermosos sois vosotros, que es lo que mandáis. Yo no hago nada más que hablar y presentaros. Literalmente no hago otra cosa.
Y la verdad,
sois vosotros los que nutrís a los demás.
Que me encanta el poder estar aquí. Y nada, doy las gracias a todos los oyentes que nos han estado ahí escuchando vía internet, con la radio, más allá de nuestras fronteras. Les mando a todos un besazo muy fuerte. Y nada, que volveremos a estar aquí. Si no yo, pues estarán mis compañeros. Que bueno, que disfrutamos todos un montón. Y gracias a ti, Pilar, por este... Y a Fran, gracias por esta música tan maravillosa que nos pone, que, bueno, nos relaja también un montón.
Y tanto que sí.
Y estamos aquí por la mar de bien. Estupendamente.
Muchas Buenas gracias, noches. Elizabeth, Carlos.
Nada, yo voy a decir que ya llegará invierno de nuevo otra vez aquí.
De nuevo.
De nuevo otra vez.
¿Recuerdas aquí la despedida del verano? Sí, que decías, sí, me voy a tener, sí, el puntito este de que no voy a estar, sí, y lo voy a añorar, porque recuerdo que dijiste estas palabras, que llegabas a casa y tu madre te abrió la puerta y decías, ya he venido de la radio, estoy aquí, te veía, sí, más animado. Sí. Mira, si me acuerdo, ¿eh? Sí.
Bueno, pues ha llegado el invierno de nuevo otra vez aquí y muy agradecido.
Dejarnos un poquito de otoño. No ha llegado, sí, el invierno todavía.
Bueno, pero casi, no te creas, ya mismo, ¿eh? Ya mismo. Pues Araceli, ¿qué le dices a los oyentes?
Bueno, muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias. Y saludo a todos aquellos y a todos los que estén ahí con la paciencia de escucharnos y saber que bueno, que estamos acompañados por ellos. Y bueno, encantada de estar aquí, como
Eso
siempre.
Eso sí que es bonito.
Encantadísima.
¿Qué palabras os dedican, queridos oyentes, Lorenzo?
Pues sinceramente es un placer estar entre compañeros y tener una audición como, bueno, digamos, la oportunidad de tener un estudio con gente simpática que nos lo proporciona muy bien y nos dan esta posibilidad de manifestar un poquito o de reflejar lo que es la poesía dentro de nuestra o mi humilde conocimiento. Uh-huh. Les damos muy bien las gracias a todos los oyentes que sigan este programa y sobre todo a ustedes que lo componen.
Muchas gracias. Bueno, eso lo dejamos en el aire. Cuesta de crear una audiencia y sí, todo el mundo no está dispuesto a escuchar sentimientos. A lo mejor lo considero una banalidad de la vida, ¿no? Porque parece que últimamente parece que los sentimientos se rompen. Es más importante lo material a veces que eso. Lo que pasa es que este programa lo que intenta es eso, conseguir romper ese molde.
Ese molde.
Y vosotros lo conseguís, claro, tanto vosotros como el grupo Pensamiento Poético, y vosotros, Manantial Poético, siempre os estaré infinitamente agradecida, siempre lo digo, Bueno, pues hemos hablado de que en medio de la pena lo más amargo es el recuerdo de las alegrías pasadas. No sé qué habréis opinado, queridos oyentes. Fran, si pones la sintonía, nos marchamos, pocos minutos quedan ya. La sintonía nueva, que parece que entra como diferente, como más romántica, ¿no? Muy
suave, muy bueno.
Sí, como más, parece que, no sé, como el programa sigue siendo el mismo, pero pensaba que la sintonía estaba ya un poco la otra, después de 3 años, muy, muy repetitiva, ¿no? Bueno, pues agradecer como siempre a Fran Lladó, que estuvo en Vías de Sonido. Muchísimas gracias, Fran. Y recordar, queridos oyentes, que la semana anterior os dije que la readmisión era el domingo. No, hemos cambiado la readmisión. Si queréis volver a escuchar a nuestros poetas, volver a escuchar las palabras que hemos hablado, la tenéis el sábado de 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche, que me había equivocado al apuntarlo, de 9 a 10 de la noche, tenéis la readmisión de este programa. Sentimientos, encontraréis mucho, simplemente es quererlos escuchar, Bueno, pues Manantial Poético, mil gracias, Elizabeth Peña. Muchísimas gracias por haber transmitido.
Haremos la próxima vez.
Gracias. Carlos Luzón.
Muchas gracias.
De verdad, de corazón. Muchas gracias. Araceli Moreto.
Muchas gracias.
No, gracias a vosotros. Lorenzo Ojeda, gracias.
Gracias a todos ustedes.
De todo corazón. Javier González, gracias.
De nada.
De nada. Hoy Javier no está en su salsa porque lo suyo es hablar, pero hoy no está así. Bueno, pues en otra ocasión los tendremos porque, bueno, yo creo que la radio es como siempre digo, es una magia. Es algo que los que nos gusta hacerlo, es una forma de transmitir y llegar a vosotros, queridos oyentes. Gracias también si habéis estado alguien vía internet. Un besito, Monse, porque sé que tú estás ahí. Un besito para ti, para Manolo. Y un besito muy grande para todos los que estáis, de verdad, en cualquier lugar, en el coche, allí donde estéis. Gracias por sintonizar Ripoller Radio. Sabéis que si lo hacéis, en este horario como en cualquier otro, os nutriréis, que eso es lo importante, nutrirse por dentro. Bueno, pues recibir el cordial saludo de esta incondicional que estuvo con vosotros, que es Pilar Falcón, y os deseo un feliz descanso. Bona nit.